Estamos en Gálatas, y por favor pueden ir ahí. Gálatas capítulo 5, el último versículo del capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6. Gálatas 5, 26. Después de hoy tenemos 2 semanas más en Gálatas. Y después vamos a seguir en Efesios, después Filipenses. Y si Dios quiere, voy a terminar el Nuevo Testamento antes de que muera. Que es aproximadamente el Nuevo Testamento, no mi muerte, de aproximadamente 6 años. Me habrá tomado 26, 27 años terminarlo. Y si Dios me da vida, pues lo volveremos a hacer. ¿Cierto? ¿Qué más voy a hacer? Gálatas capítulo 5. El capítulo 5 se mueve desde que Pablo está molesto y con los Gálatas porque les predica el Evangelio, ellos creen en Jesús, fue un buen día, un buen tiempo. Mientras Pablo y Bernabé estaban ahí compartiendo el Evangelio, luego regresaron a casa y se le dijo en Antioquía que donde vivieron, que los Gálatas ya no estaban siguiendo más la gracia y se habían vuelto a vivir bajo la ley. Creían en Jesús y los judíos vinieron y dijeron, creen en Jesús, pero tienen que obedecer la ley, decían los judíos. Y esto es lo que motiva esta carta a los Gálatas, él intentaba traerlos de regreso al entendimiento de lo que primero creyeron. Y de cómo, no lo tonto que es agregar la ley, sino lo herético que es. La herejía es una iglesia que hemos escuchado en las iglesias. Es algo malo, es división, es agregar cualquier cosa al Evangelio de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él dijo cuando terminó, no dijo ya casi terminó. Cuando Él murió, Él dijo, consumado es, ya terminó. Dijo que está consumado. Él pagó el precio. Tú y yo no tenemos que agregar más nada para agregarle a lo que hizo Jesús, a lo que Él completó. Es un insulto si hacemos eso para nuestro Dios. Decirle a otras personas que necesita agregar a lo que hizo Jesús, se llama herejía, es división, no es cristiano. No puedes creer que Jesús hizo todo y después también creer que tienes que agregar alguna otra cosa. No puedes. Puedes creerlo, pero no puedes ser un cristiano en creyéndolo. ¿Puedo decirlo más claramente? El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la gracia. Tú y yo somos pecadores. Cualquier cosa que hacemos desde que somos concebidos, no nacidos, concebidos, en el vientre de nuestra madre, todo lo que hacemos es un pecado, es caer corto de la gloria de Dios, están por debajo de la ira de Dios, incluyendo hasta siendo bebés. ¿Esos bebés no son inocentes? Son pecadores pequeños. He escuchado a un predicador decir, pero se ve muy bonito, pero si tienen el poder y la coordinación, pudieran alcanzar sus manos y ahorcarse diciendo, dame mi leche. Simplemente no tienen esa capacidad aún, pero la tienen dentro de ellos, son pecadores. Estamos en necesidad de un Salvador desde el momento que somos concebidos. Y Jesús es ese Salvador. No podemos hacerlo por nosotros mismos, Él lo hace por nosotros. Por eso es que se llama gracia, es un don. No podemos ganarlo. Cuando recibimos el don, hemos recibido el Evangelio de la gracia. Si empezamos a agregarle a ese Evangelio, somos herejes. Y no podemos reclamar más, decir que somos cristianos, porque hemos aceptado otro evangelio. Pablo dice en Gálatas que si nosotros somos ángeles de Dios y están predicando otro evangelio, que esa persona sea anatema, que significa maldito, maldito. No echado fuera, no que lo ignores, maldito, anatema. Es un solo evangelio, hay solo un Dios. Hay un solo Salvador que es Jesucristo. Creer en ese Evangelio es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hecho, sellado, entregado. Este es el Evangelio que predicamos en Harvest Bible Church. Y cuando abrimos la Biblia, abrimos el Nuevo Testamento, vemos este Evangelio ser predicado. Así que, ¿qué significa? ¿Cómo se ve en el capítulo 5? Ser puesto libre en Cristo. Él dice en capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes en su libertad. Él nos liberó de qué? Nos liberó de la atadura del pecado. Ahora somos libres de no pecar. Estamos libres de no pecar. Estamos libres cuando se nos enfrenta cosa que la carne quiere hacer, estamos libres de hacer, de decir no, no hoy. Porque antes de Cristo solamente estábamos ligados a hacer lo que nuestra carne nos decía de hacer. Cristo nos liberó. No solamente somos libres de no hacer pecado, de no pecar, sino también de complacer a nuestro Dios. Porque antes de Cristo no podíamos complacer a Dios. Voy a ser una buena persona todo lo que quería, pero mataba a Cristo. Pero antes de recibir su don, no podía complacer a Cristo. Ahora somos libres de complacer a Dios. Y es su libertad la que nos hizo libres. Así que Pablo, mientras en capítulo 5 va al versículo 16, que lo vimos la semana pasada, dice, digo pues, andad por el Espíritu. Una persona que es cristiano, lo puse en el boletín si lo quieren, los pasajes, y pueden tenerlo para futura referencia. El momento en el cual venimos a fe en Cristo, somos bautizados por Jesús con el Espíritu Santo. Están pensando, yo no recuerdo ese día bien, porque no es que lo vas a recordar. No es que vas a sentir algo en los brazos de Jesús y también en el Espíritu Santo. Pero vas a recordarte el momento, tal vez fue un momento, tal vez recuerden un específico momento en la evolución, cuando fuiste salvado, cuando entendiste el Evangelio. En ese momento específico, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Pablo dice, nosotros como cristianos, todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que si son pentecostales, carismáticos, y les dice que necesitan buscar un segundo bautizo, ustedes pueden decir no. Cuando llegué a Cristo, fui bautizado. Y ese es el único bautizo que salva a una persona, el alma de una persona. Eso es todo. Han agregado al Evangelio si dicen que necesita un segundo bautizo. Nosotros somos, desde el momento en que somos bautizados por el Espíritu, cuando somos salvados, también venimos a ser habitados por el Espíritu Santo. Venimos a ser poseídos por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que entra y mora en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Después que nos bautiza, Él nos, o sea, Él entra a estar dentro de nosotros, a convivir entre nosotros. Y luego nos sella, como un tatuaje, o una marca, un sello, en nuestra alma. Efesios capítulo 1, versículo 14. Este sellaje del Espíritu, como un depósito que está puesto en nuestras almas para garantizando nuestra futura redención. Cuando Dios venga de regreso, y ve a su gente, a su pueblo, en la segunda venida de Cristo, es aquellos que tienen ese sello, ese tatuaje del Espíritu Santo en ellos. No puedes verlo. Pero Él te bautizó, Él mora dentro de ti, Él nos selló, garantizando nuestra futura redención. Así que, ¿cómo deben de actuar las personas, comportarse las personas que tienen el Espíritu Santo dentro? En aquellas personas que son poseídas por el Espíritu Santo, que tienen la marca, el sello del Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo dice cuando dice en versículo 16, andad por el Espíritu. Es un dogmatismo para decir vivir por el Espíritu. Vimos la semana pasada, y Pablo habla de aquellos que no están viviendo por el Espíritu en versículo 19. Habla de sus obras, de carnales. Habla de la carne como naturaleza pecaminosa, viven con inmoralidad, o impureza, o sensualidad, idolatría, hechicería, pecados sexuales, pecados rituales, religiosos, o viven con envidia, borrachera, orgía, disputas, disensiones, acciones, es como la familia de ustedes en Thanksgiving, en Día de Acción de Gracias, envidiando. Y luego borracheras, orgías, literalmente. Y haciendo cosas sobre las cuales nuestra naturaleza carnosa nos dice, entrégate, hazlo. Antes de venir a Cristo, eso es todo lo que podíamos hacer. Solo éramos libres de pecar. Y cualquier intento de complacer a Dios, o como Él es llamado a veces, el hombre de arriba, cualquier intento de complacer a este Dios, no nos complace para nada. Dios no puede ser complacido. Tú mataste a su hijo. ¿Alguien mató a tu hijo? ¿Mató a tu perro? ¿A tu caballo? ¿Alguien con el que tú amaste pudiera hacer esas cosas buenas, hacer cosas buenas y ganar tu favor? Él mató a mi hijo. Lo siento, Lance. ¿Puedo cortar tu grama? Sí, pero eso no va a traer regreso a mi hijo. puedo hacer darte $100 o 1,000 o 100,000. ¿Qué tal $1,000,000? ¿Qué debo hacer? ¿Aceptar el pago final y decir, ah, sí, está bien, te perdono ahora? Mi hijo solo valía un par de dólares y nosotros matamos a Dios. ¿Podemos realmente podemos creer que podemos hacer algo para merecer eso? La única manera que yo pueda perdonarte si tú mataste a mi hijo o mi hija, la única manera que yo te perdono es por gracia. Solo si escojo hacerlo. Dios escogió perdonarnos. Por eso es que cortamos su gramo. Por eso es que nos entregamos a la iglesia de Jesucristo. Por eso es que servimos, no para obtener su favor, sino porque se nos ha sido dado. Es una gran diferencia de hacer obras para ganar el favor de Dios versus hacerlos porque ya tenemos ese favor de Dios. Cuando tenemos el favor de Dios, Él ha puesto el Espíritu de Él en nosotros y caminamos. No caminamos por la carne, en esta cosa la carne, del versículo 19 al 21. Él habla de estos pasajes en los versículos 22 al 23, poniendo la antítesis de las obras de la carne, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No hay ley contra estas. Algunos de ustedes la semana pasada dijeron, ¿por qué no hablan más sobre los frutos del Espíritu? Lo hicieron, ¿no es así? No me acuerdo, no tuve suficiente tiempo. Creo que se explican por sí solos y son bonitos. Me gusta cómo empieza con el amor. Déjame decir algo sobre el amor. La palabra de amor aquí es agape, no es el amor que nosotros tenemos por familia. Cualquiera puede amar a su familia. Cualquiera puede amar a personas que lo aman a ella. Agape, el amor agape, es amar por encima de cualquier sentimiento. Cuando te sientes amado, quiero que piensen en sus enemigos, aquellos que tú no te gustan, que a ti no te gustan, y que sabes que ellos no te gustan a ti. Y piensa, ¿cómo puedo llamarlos? No les estoy diciendo porque creo que es imposible de hacer. No es que estoy pensando que Dios te dice porque tienes que sentir algo por las personas que tú odias. Tú dices, no, yo no odio a nadie. Sí, te lo haces. No intentes ser tan, creerte que eres justo o bueno. Tú eres tan capaz como yo. Deja de mentirte y pensar que estás por encima de eso. Tú odias, yo odio también. Nosotros debemos amar a las personas que odiamos. Aun cuando las personas que nos odian a nosotros, ¿cómo hacemos eso? ¿Escribiendo cartas de amor? No. ¿Qué es amor? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿No es un verbo? Si están casados, saben lo que es amar como un verbo, porque no siempre aman, o por lo menos no siempre sienten el amor hacia su esposo o esposa, o sus hijos. Nosotros amamos porque es un verbo. He tenido más personas de las que puedo contar venir a mi oficina en consejería y decir cosas como que yo no lo amo. Pobre cosa. Bienvenido a ser humano. La única cosa que puedo decirles es que vayan a casa y amen. Trágatelo. Abróchate el cinturón. Ve de regreso a la casa. ¿De qué estás hablando? El amar es un verbo. Ve a servir a esa persona. Haz lo que no quieres hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo hace por ti. Todo día de tu vida. Lo hace por mí, desea eso. Amar. Es un fruto del Espíritu. No es que se supone que seamos personas llamadas cristianas que odian. Amamos. Estamos llenos de alegría, de gozo. El gozo viene de adentro, soy gozoso si soy feliz o no. Paz entre tú y yo, entre Dios y yo. Yo y otros, yo y aquellos que no me gustan o que yo no les gusto a ellos. Nosotros los amamos. Tenemos gozo, aun cuando estamos deprimidos. Y paz, somos pacientes. Tú vas a pensar, ninguno de estos soy yo, ¿verdad? Si estás fallando, no es que estás fallando, no eres tan malo como crees. Cuando Dios te ha llenado con el Espíritu Santo, esto es quien es Dios. Nosotros nos vemos como Dios cuando Dios nos posee. Tal vez no están pasando suficiente tiempo con Dios. Tal vez crees que venir a la iglesia una vez al mes, o dos veces al mes, o tres veces al mes, o hasta todos los domingos, tal vez crees que eso es lo que significa, y no es lo que significa. En Harvest Bible Church, voy a predicar por una hora, o tal vez más de algunas veces, sí. ¿Es suficiente eso? Ustedes pensarán, sí, por favor, no vayas más de una hora. ¿Una hora a la semana, en serio? ¿Qué van a hacer si van a una dieta por una hora a la semana? ¿Creen que pueden llegar a adelgazar algo? ¿Qué pasa si están haciendo ejercicio y es, tengo una nueva rutina de ejercicio, una hora a la semana? Eso no hace nada. 5 minutos al día no hace nada. Si están perdiendo el fruto, el espíritu, camina en espíritu, siéntate con una Biblia delante de ti. No un teléfono, no un iPad, están muy tentados de ver sus emails, sus correos. Tienen esa notificación en el teléfono de quién está posteando qué. No necesitan eso. Siéntense con una Biblia y pónganse los anteojos, los lentes, y lean la palabra de Dios y oren. 15 minutos. ¿Qué tal 15 minutos al día? ¿Puede el ejercicio, el régimen de ejercicio, por 15 minutos al día producir algo, algún resultado físico? No lo he intentado aún, ¿verdad? Puedo prometerles que un régimen espiritual puede transformar sus vidas si lo hacen así, 15 minutos al día. Y ustedes están diciendo, ¿cuándo voy a hacer eso? No tengo 15 minutos al día. ¿Cuánto tienen ese mensaje en el teléfono que dice cuántas horas pasaste al día en tu teléfono? ¿Cuántos de ustedes tienen, dicen que no tengo suficiente dinero, que no tengo para ir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes han visto la tarjeta de crédito al final del mes y ven todo lo que han gastado y en todo lo que han gastado y ustedes van, ay, mi Dios, claramente es Amazon. He dado todo mi dinero a Amazon. Mi Dios es Walmart. Mi otro Dios me está mirando en redes sociales y ese es donde va mi tiempo y mi dinero. Simplemente apago y ponlo a un lado. Y camina el espíritu para tener esta paciencia. Paciencia es mucho más fácil cuando no estás bombardeado con la basura del mundo. Que viene a través de estos computadores o teléfonos. Son buenos, pero tienen su lugar. Mansedumbre, benignidad, bondad. Eso se paran en oposición a la maldad. Tuve una mujer, una señora que me dijo una vez que yo no tenía ninguno de los frutos del Espíritu. Mi esposa me tenía que recordarme. Dice, sí, fue una reunión pública delante de todos. Y yo sí, vagamente me lo recuerdo. Porque uno de los frutos del Espíritu es que se me salga, que rebote. Yo lo recuerdo. Y me dolió. Y tal vez tenía razón. Por lo menos para ella era así. Y si es verdadero para una persona, entonces Dios tiene que tener alguna verdad para ella. No puedo levantarme y decir, sí, yo sí. Tengo esos frutos, tú estás equivocado y yo estoy correcto. Eso no es un fruto del Espíritu. No soy siempre tan amable, tan amoroso, y aparentemente con ella no fue así. Las personas recuerdan y dicen, yo recuerdo a esa persona o a esa mujer. Estas son las cosas, estas son las palabras que describen esa persona. Fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Practíquenlo cuando los astros pierden 3-2, o tal vez esta noche. Practíquenlo cuando las cosas no están saliendo como tú crees. El dominio propio es fácil, cuando todo te va bien, cuando los astros han ganado. Me siento bien, estoy bajo control. ¿Quién no puede hacer eso? Pero si se vuelve al revés, ahora estoy viendo algo. Alguien por el cual se molesta, dame un gato, dame un perro. Dominio propio, fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Piensa que si tienes uno, tienes todo, pero van y vienen. ¿Por qué? porque no estamos caminando de acuerdo al Espíritu Santo. Te metes en el juego, y sé que traigo este juego porque sé que muchos lo están viendo, el partido de béisbol, te pierdes en el juego y el juego empieza a controlarte. Las personas, ¿qué son? Están a 40 millas del estadio, personas que tú no conoces, que no están compartiendo dinero contigo, conmigo. Van a tener toda la gloria y creemos que esto es parte de nuestras vidas. Hemos hecho que sea así. Pero ellos no tienen nada que ver con nosotros, esas personas en el estadio. Y eso nos va a afectar a nosotros. Eso va a afectar nuestro idioma, nuestro humor, y si dormimos o no dormimos, nuestra conversación el día siguiente, nuestras molestias. Estamos dejando que estas cosas hagan eso para nosotros. Estoy hablando con Randy. Su equipo ganó, los Astros, los Oklahoma State. Ah, no, perdieron. He tenido esos días. También hemos vivido a través de los días en los cuales los Texans perdieron, los Rockies perdieron, los Astros perdieron, un mal día. Y estamos en de mal humor. Permitimos que estas cosas nos afecten. Y eso es normal. Pero no está bien. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios nos afecte, estas son las cosas que fluyen de él. No moleste. No estar de mal humor, déjame en paz. Bondad, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, paz, gozo. Si van en el versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, vamos a caminar también por el Espíritu. Un paso a la vez, al día, día a día. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice en el versículo 26. Vanaglorioso. A la persona le gusta estar así, que son arrogantes, que le gusta hablar de sí mismo. Esa es la primera señal que ven, que se gustan a sí mismos. Le dices una historia, ellos te están escuchando y están listos para decir su propia historia. Tú les recuerdas de algo y ellos enseguida te cortan y le dan su historia. O simplemente no tienes ni tan siquiera oportunidad de decir su historia. Hola, ¿cómo estás? Y ellos ya empiezan a hablar de su propia historia. A nadie le gusta estar personas vanagloriosas. Él está hablando de dos tipos de personas. Unas son provocadoras. ¿Sabes esa persona? Alguien que se está retando, que está siempre provocando, alguien que no puede decirles nada, que siempre tienen que tener la última palabra, que siempre están compitiendo. Compitiendo contigo por una mejor historia, por una mejor atención. La última palabra. No puedes seguir a nadie. Los que están provocándose unos a otros, en la palabra unos a otros, se utiliza más de 100 veces, 106 veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Ámense unos a otros, edifíquense unos a otros, exhórtense, oriéntense unos a otros, ayúdense unos a otros. Es a través del Nuevo Testamento, unos a otros. Tenemos este unos a otros. La vida no es que está hecha para ser vivida por sí solo, por nosotros solos. Como cristianos estamos juntos, venimos juntos con personas que ni tan siquiera conozcamos que nos gusten. También los cristianos no siempre se llevan bien. La iglesia moderna se mueve más y más porque está disponible de forma por internet. No es que tienen que ir a ese, no van ni tan siquiera a la iglesia porque escuchan un sermón en línea. Y eso no es la iglesia, nunca lo va a ser. Es conveniente si estás enfermo. Esto está bien. Pero la iglesia se supone que es una congregación de congregarse junto de un montón de personas extrañas, soportándose unos a otros. Tú soportando a mí, yo soportando al otro, y cada quien soportándose unos a otros. De diferentes backgrounds, antecedentes, negros, blancos, todos los colores del arco iris en el medio. Pero con un común Salvador, un amor común, un solo Dios. Así que estamos teniendo que lidiar con esos que se provocan unos a otros. Y aquellos que se envidian unos a otros son el opuesto. Nosotros intentan estar a la misma altura de los demás. Envidian, quieren el dinero que tú tienes, la habilidad que tú tienes. Quieren tener la atención que tú tienes. El mantenerse con el vecino. Eso es lo que pasa cuando no estamos caminando en el Espíritu. Vas arriba, esto es caminar con el Espíritu, esto es lo que significa no caminar con el Espíritu o estar lleno con él. Del 22 al 23. Y aquí está lo que significa no caminar con el Espíritu. Nos volvemos vanagloriosos, provocándonos unos a otros. La persona, siempre hay personas que quieren saber qué tanto saben. No le importa conocerte, sino que quieren que tú sepas lo que ellos saben. No le impresionan, no se impresionan por nada. Y luego están aquellos que se envidian unos a otros. Envidiar significa ser celoso del otro. ¿Han estado en una situación donde todos son celosos de unos a otros y eso hace relaciones buenas? ¿Todos estamos celosos? No confías en personas de las cuales eres celoso. De seguro no lo estás escuchando, sino estás compitiendo, y regresamos al punto de provocándolos, de retarlos. Quieres ser como ellos. No hay visión de Dios. ¿Estás retando porque crees que eres grandioso o los envidias porque tal vez no crees que eres tan grandioso? Y por aquí está la clave. Tú vas a tratar a personas de acuerdo a lo que tú piensas de ti mismo. Si tú piensas que eres mejor que todos, tú los vas a tratar como que si están debajo de ti. Si tú crees que eres menor que cualquier otro, tú los vas a tratar a todos como que si son algún tipo de Dios. Tratamos a personas de acuerdo a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Así que cuando llega al capítulo, no hay corte en el idioma original. Así que vamos a leer esto como si es continuo. No nos sacamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguno se ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos a la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno te cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que cuando tienes personas que se están retando y envidiándose unos a otros, y luego va al versículo 1 del capítulo 6, no funciona. Después que Pablo está hablando sobre la doctrina a los Gálatas, la doctrina siempre resulta en un comportamiento santo. Si su doctrina es pura y entiendes a Cristo apropiadamente, lo que sigue, lo que debería fluir, es comportamiento propio. En su entendimiento de Cristo, si entendemos a Cristo apropiadamente, entonces Dios nos ha bautizado con el Espíritu, Él ha morado en nosotros. No puede irse, no es que puede no bautizarse más, no puedes quitar el sello. Pero lo que sí tenemos poder sobre es esta llenadura del Espíritu. De hecho, Pablo nunca dice, en el Nuevo Testamento nunca dice, ser bautizado con el Espíritu Santo, nunca dice eso. El Espíritu Santo, la Escritura, perdón, no dice, morado por el Espíritu Santo, no es que dice ser sellado con el Espíritu Santo. Esas son obras de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Pero lo que dice el Nuevo Testamento, dice en Efesios, Pablo dice, se lleno con el Espíritu Santo. Se lleno con el Espíritu Santo. Lo que resulta en el ser lleno con el Espíritu, si pueden ir, por favor, uno o dos páginas a la derecha, Efesios está al lado de Gálatas, así que si van a esas páginas, vean lo que resulta. La obra de Dios es la obra de Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ahora tenemos el poder, la habilidad de utilizar ese espíritu. Si alguien te dice, Lance, vamos a ir a jugar golf, yo puedo decir, bueno, no tengo palos de golf. Yo no quiero buscar palos de golf para jugar golf. Pero tengo palos de golf. Así que no hay razón por la cual no puedo estar jugando golf todo el tiempo. Tenemos el espíritu. No podemos decir, ¿cómo es que tenemos que hacer eso? En Efesios 5, Dios dice, Pablo, está lleno con el Espíritu Santo. El texto griego dice que este es el verbo principal, estar lleno. Es un mandamiento y es un presente imperativo significando hazlo y hazlo todo el tiempo porque se va. Ser lleno con el Espíritu Santo. Pasa y se va. A veces se va así. Doug me está diciendo el otro día que estaba en una presión de pastor. Y le preguntó, ¿estás lleno del Espíritu? Si eres carismático, ¿creen que todas las lenguas? Él dijo, no estoy lleno ahorita, pero planeo hacerlo en los próximos 20 minutos. Eso es lo que están buscando, pero si dice que estás lleno del Espíritu, absolutamente, todas las veces que leo la palabra de Dios, Él me llena del Espíritu Santo. Y eso. El llenar del Espíritu Santo no resulta en hablar en lenguas. Noten lo que significa. El versículo 18 es: sé lleno de Efesios. Luego viene el participio y soportan el verbo principal, ser llenos, el 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Efesios 5, 19. Alguien te pregunta, ¿cómo dicen? Y yo, está bien, no es así. ¿Entendieron la voz bella que tengo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndose, versículo 21, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Y lo que sigue en sometiéndose unos a otros fluye en esposo y esposa. Esposas, sometanse a sus esposos. Sus esposos, amando a vuestra esposa como Dios amó a la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo es algo bonito, ¿no es así? Cantando, dar gracias, haciendo melodías, sometiendo a nuestro esposo, amando a nuestra esposa como Dios, como Cristo amó a la iglesia. Y sigue, con esclavos, obedeciendo. Esclavos obedecen a sus maestros, a sus dueños. Estar lleno del Espíritu Santo es algo grandioso. Resulta en el fruto del Espíritu. Y esto es algo sinónimo. Cuando vamos a Gálatas 6.1, lo que nos gusta es provocándose y enviándose, ¿no? Pero el 6.1 dice, cuando vemos un hermano o hermana en alguna falta, personas que viven en la carne, inclusive personas cristianas que vinieron a la fe en Cristo, les puedo decir, después de 30 años en el ministerio, que las personas están haciendo daño, que hacen daño por varias razones. He encontrado que el riesgo de escucharme como Sigmund Freud va de riesgo como a papá y mamá, lo que pasó en tu familia cuando eras pequeño. De manera como ellos se amaron o no se amaron, la presencia de un padre o no, o las faltas, el abandono. Personas que se hacen daño, resultan dañadas de estas cosas. Todas las cosas tienden a pasar de lo que pasó con el papá del niño, tal vez. Bueno, muchas de las cosas van tan atrás del tiempo cuando fueron abusados físicamente o sexualmente por alguien que en su familia no. Nunca se va de una persona. Se están lastimando. Tienen varias cosas para lidiar con este aspecto. Otras personas fueron divorciadas, fueron abandonadas por una persona que amar. Y eso duele. El dolor dentro de estas personas, de todas las personas, puede volverse en pena, en ira, en asesinatos. Personas son lastimadas. Voltéense, todos aquí tienen dolor. Algunas personas viven con la culpa de sus pecados. Tienen un aborto cuando fueron jóvenes, o mataron a un niño dentro de ellas y no pudieron sobreponerse a eso. O no se les permitió sobreponerse a eso. A esa otra persona mataron o asesinaron a otro ser humano y escaparon. Algunos han mentido durante toda su vida, otros han vivido una vida falsa y solo ellos lo saben. Estas personas se están sentando al lado tuyo. Y lo que pasa es que cuando se nos descubre en estos dolores, cuando somos sorprendidos en ellos, nos encontramos en un necesitadero y nos somos sorprendidos. La versión en el versículo 6.1 dice sorprendido, la Biblia de América, esta palabra griega no es que quiere decir, ah, te encontré. Es agarrado, una mejor palabra es atrapado. Vean una trampa de animal, como que si eres un cazador y se encuentran una trampa y un animal es atrapado ahí. No es alguien que vemos, alguien agarrado en adulterio como en Juan 8. Es alguien que es víctima de su propio pecado. Han visto pornografía por tanto tiempo y son víctimas ahora mismo. Han estado pensando por mucho tiempo de cómo robar dinero de la compañía y lo lograron. O han estado gastando más de lo que hacen y ahora están llenos de deudas. Han estado jugando con fuego y ahora están siendo quemados, se están quemando. Aquellos que caminan el Espíritu, aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios, dice, vosotros que sois espirituales, en versículo 1, restaurarlos en un espíritu de mansedumbre. Aquellos que son atrapados en sus pecados. Pueden ver en todas las caras su dolor, su lamento. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Y tú sigues. De verdad, ¿cómo estás? Tal vez yo pensaré, ¿por qué no te qué te importa a ti? Miren, como he visto en el pasado, ¿se acuerdan la joven que yo le pregunté, ¿cómo estás? Y sabía que no estaba haciendo bien. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Y ella dice, grandioso, con una sonrisa grandiosa. Pero no, ¿cómo te sientes? Y ella inmediatamente lo perdió. Y el dolor era tan en la superficie, más allá de esa sonrisa que mostraba en la cara. Y todo lo que necesitaba era alguien que realmente le importara. Y moverse de el simplemente decir cómo estás, sino que cómo realmente estás. Y eso es todo lo que tomó para abrir el libro. Esta persona estaba con mucho dolor, y esta persona también está así. En ese dolor nos volvemos lamentosos, y eso se muestra. Empiezan a emborracharse. ¿Por qué crees que tantas personas hoy en día están en drogas? Drogas de medicamentos para lograr superar sus propios dolores, y intentan superarlo en las cabezas, no pueden tal vez superar alguna situación en la vida, porque están ansiosos, están deprimidos, no pueden encontrar a nadie que les importe. Tú, que eres espiritual, ¿quién es este? El pastor, vamos a traer al pastor, no. Dice tú, que eres espiritual, cualquier persona que está caminando en el Espíritu Santo, cualquiera que reclama ser cristiano, está mirándose, soportándose unos a otros, cuidándose unos a otros y buscando ayudar. No es que vengan a la iglesia a que se les enseñe, simplemente. No es que vienen aquí porque la música es bonita, eso estuvo grandioso hoy en día. O no tan bueno hoy, o el predicador pues estuvo bueno hoy, o las personas eran buenas o no buenas. No es porque por lo cual estás aquí. Estás aquí para traer gloria a Dios. Sin importar si la música te gusta o no, o si el pastor te gusta o no. Estamos aquí para alabar. Estamos aquí para estar unos a otros. Estamos aquí para llevar las cargas de los unos a los otros. Personas que son malas. Son como una cebolla. Quitas la capa de afuera. A veces empieza a hacerte llorar, ¿no es así? Mientras más capas quitas de la cebolla. Yo he estado aconsejando por años y sigue quitando la cebolla y te sorprendes lo que encuentras. Eso está malo. Luego regresa aquí como podía ser, como se puede arreglar. Pero ven, tenemos esta manera porque estamos tan orgullosos de ponernos esta capa de que yo estoy en control. He aprendido durante los últimos 20 años que las personas más sensibles son hombres. Y no solamente hombres, son hombres que se intentan ver como tan fuertes como pueden ser. Pero lo que llevan o cómo hablan, a lo que se llevan puesto, estas son tan sensibles como niñas. ¿Eso no es algo mal? No es que estoy poniéndolo, insultando, sino que lo he aprendido la manera fuerte, la manera difícil. He tendido a ubicar personas que, hombres que son, se creen duros. Yo no haría eso más, no haría eso, ¿no? He hecho ese error. Pero esas personas me han mirado esto para atrás y dicen, tú no eres amoroso, tú no eres amable, ¿verdad? ¿Dónde está la gentileza de un pastor? Y tiene razón, no estaba ahí. Intenté lidiar como un hombre, como el tipo duro. Y realmente fue como un pagano que lo hizo. Esta persona, encontramos personas que tienen dolor alrededor de nosotros. Tal vez se creen que están bien. O que están flirteando con una persona en el trabajo y decirle, hey, no puedes hablarle a otras mujeres así. Necesitan a alguien que les diga eso. Me acuerdo cuando un compañero, Doug McCurry, que ha predicado aquí, y él contó la historia de alguien que conocía, y que toda mujer que entraba al restaurante, él la miraba. Y lo hacía con tres o cuatro mujeres, y yo le decía, hermano, ¿por qué siempre tienes que mirar, sentirte que miras, tienes que mirar a todas las mujeres que pasan ahí? Y él decía, no puedo mirar, pero no puedo tocar. No, ahí está el problema. Y Doug empezó, miró este pasaje, tú estás atrapado en una mentira que crees que puedes mirar pero no tocar. Y número dos, vas a caer. Va a pasar. Porque todas esas mujeres bonitas, solo que tienen que hacer es hacer contacto contigo, con el ojo visual. Un pastor en Denton Bible Church dice que es como un match de tenis. ¿Quieres friquear o coquetear? Toma esa pelota y va por encima de la red. Si se regresa, ahora la pelota está de regresa de tu lado. ¿Qué vas a hacer entonces? Porque si la lanzas y esa regresa, ¿qué tienes? Te encuentras en una relación adúltera. Una relación adúltera. Tú y yo, que somos espirituales, tenemos que notar estas cosas. Mantenernos, soportándonos unos a otros, tener responsabilidad por unos a otros. Si somos esa persona que envidiamos, como antes en 5:26, nadie te va a querer escuchar. Tú eres la persona que se para en juicio, que le gusta juzgar a otro. Veo a esa persona ahí. Sé todo sobre esa persona. Sé lo que van a hacer. Yo les voy a hacer un favor. Y les voy a decir dónde creo que están equivocados. No hagan eso. Eso no funciona. No es que quieren que tú no eres espiritual. Eso es lo que Pablo habla cuando dice, restaurar, que significa, por cierto, cuando ustedes se han roto un brazo o una pierna, ¿necesitan ayuda con eso? ¿O necesita una de esas personas que dice, no, simplemente le pongo tape y espero que me cure? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas un doctor que te haga curar el hueso? Ponerte un yeso. Creo que la familia Keller se rompió huesos esta última semana. Y no es que necesita ir al doctor, por favor, por nosotros, me dicen niños que saltan por encima de la cama. Necesitamos ayuda cuando rompemos un hueso, y a veces también como padres y madres. Lo necesitamos. Alguien me ayude con estos niños, estos animales del zoológico, viviendo en mi hogar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo los crío? Necesitamos ayuda a veces. Necesitamos a alguien que ha estado ahí y lo ha hecho. Si eres una joven esposa que dice, no amo más a este hombre, no. Él apesta. Él no es la persona con la cual me he conocido, con la cual salí hace tiempo. ¿Verdad, Cristi? No es de esa manera. Necesito ayuda. ¿Dónde vas? ¿Vas a encontrar a una mujer? ¿Vas a buscar a una mujer más mayor? Que pueda amar lo que no es amable. Cuando en el aniversario de 50 años han estado casados por 50 años, por eso que lo celebras, el aniversario de 50 años. Y la pregunta, 50 años han sido felices, y Phil dice, no, 5. De esos 50, 5. Y Sherry no le corregía. Ella estará pensando, 5, ¿dónde sacaste eso? Eran 2. Aprendes a amar al que no ama. Si necesitas ayuda con amar a tu esposo que no ama, busca una mujer como Sherry que les puede enseñar. Hecho es bíblico. La mujer de Tito 2, una mujer más mayor, ¿qué tiene que hacer? Enseñar a la mujer más joven de cómo amar a su esposo. Porque ellos lo han aprendido. Han lidiado con eso. Y pueden ayudar. Encontramos a personas que necesitamos ayuda. Hombres mayores, sabemos por lo que pasan jóvenes, porque nosotros lo hemos pasado por ahí, sabemos lo que piensan los niños, porque fuimos niños o jóvenes. Pensamos, buscamos, estamos disponibles para ayudar, no es que tomamos un no, somos espirituales, no es que vamos con ese no, yo me la sé toda sobre ti y estoy aquí para ayudarte, yo soy el don de Dios para ti. No, por eso es que Pablo dice aquí, espíritu de mansedumbre, no de superioridad. Este es uno de los frutos del espíritu, la mansedumbre. Ser mansedumbre, mansos. Vamos con ese sentimiento manso, es decir, yo sé a dónde vas y estoy aquí para ayudarte si necesitas. Voy a ayudarte a salir de esta trampa. Voy a ayudarte a moverte, a seguir adelante. Con un espíritu de mansedumbre, y noten esto, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, en versículo 1. Si vas, entras en la vida de alguien, si vas a ayudarlo en sus dificultades, ten cuidado por ti mismo, porque tú no estás por encima de lo que les tienta a ellos. Como les dije como consejero, es como orar por personas y tomas sus demonios, sus propios demonios, se vuelven los tuyos. Y has sido tentado de cosas que nunca, de las cuales nunca había sido tentado antes. Empezando a orar y ayudar a personas y que no hubiera rendido, y eso está bien porque Dios me sostiene. Tengo que mantenerme espiritual como tú. No soy mejor que tú. Permanecemos en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Esto nos mantiene en el lugar donde podemos ayudar a personas, lidiar con ellas con mansedumbre, no con espíritu de superioridad, y que nosotros no seamos tentados por su propio pecado. Tengan cuidado. Versículo 2. Llevad los unos las cargas a los otros. Por cierto, la palabra cargas aquí es peso, que son muy pesados por llevar. Me parece que cuando decir el versículo anterior que dice cargas, por favor, cargas, pero en el otro versículo es una palabra diferente, es como un bolso, un morral, que se pone en la espalda, donde cada soldado es responsable por su propia carga. El versículo 2, la carga aquí es algo por el cual es muy pesado poder cargar. ¿Han tenido eso antes? ¿Han tenido una carga que ha sido muy difícil de llevar? ¿Que ustedes pensaron, no puedo hacer esto? Por supuesto, la Biblia habla en el Salmo 5:22. Confía en el Señor y te va a sostener. Pon tu carga en el Señor porque Él te ama. Cuida por nosotros, 1 Pedro capítulo 5. En Mateo capítulo 11, Jesús dice, mi yugo, es como decir, mi carga, es pesado. Y lo pongo en ti y oramos a Dios, esto es lo que necesitamos. No es así. Dios nos va a dar ese confort a través de su persona, de su gente, de su pueblo. Debo admitirlo, voy a levantar la mano y digo, esto es difícil para mí. Es difícil para mí confiar, es difícil para mí compartir lo que va dentro, lo que está dentro de mi mente. Lo he tenido que utilizar en contra de mí. He tenido documentos escritos en contra de mí en reuniones privadas y ellos lo utilizaron en contra de mí. Nunca olvidaré eso. Mi carne dice, no hará eso, dice, no haré eso nuevamente. Solo que necesito es Dios, soy un tipo duro, eso es todo. Como estás lanza, estoy bien. No es fácil de sobrepasar eso, porque algunos de ustedes han sido quemados también. Tengan cuidado en quien confiar. Déjenme voltear y decir, sé esa persona en la cual se le puede confiar. Cuando alguien te dice algo, tú eres tan culpable. No me recuerdo y no puedo creer la persona que utilizaron en contra de mí. Soy débil. Estoy cansado, estoy molesto. Esta persona me está volviendo loco. Eso pasa como pastor. Personas pueden hacer eso. Y eso es parte, eso es lo que hace un pastor. Lleva la manada, las ovejas, vuelven loco al pastor. Y confieso esto en personas con las cuales me siento en reunión y lo escribo. O lo graban, personas graban lo que yo les digo. Así es mi inclinación a decir, no voy a hacer eso nuevamente. Y lucho tanto por hacerlo. Pero si hago eso, estoy fuera de lo que estoy predicando. Nosotros debemos llevar las cargas de los otros. Yo las mías, o yo las de ustedes y ustedes las mías. Y si nos estamos atropellados por nuestro esposo, que sea así. Debemos botar ese orgullo y no decir, no voy a hacer eso nuevamente. Trágate el orgullo. Personas te van a quemar, te van a burlar de ti. Lidia con eso, ¿verdad? ¿Qué piensas? No, soy muy duro para eso. Voy a meter todo adentro. No, no hagas eso. Nadie va a luchar, nadie lucha más que eso que yo. Eso es lo que Dios nos dice hacer, que tenemos que hacer. Tú que eres espiritual. Y al hacerlo, cumplimos la ley de Cristo. ¿Qué significa cumplir la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Amor. Amarse unos a otros como yo te amé a ti. Juan 13, 34 y 35. Por tu amor, todos te conocerán. Personas van a decir, yo lo conozco a él. Es un tipo amoroso, una mujer amorosa. Mujer amorosa, es amorosa, pero está mal. Ama como Dios amaría, como Cristo amaría. Él ama como yo imagino que Cristo amaría, dirían. Esa es la ley de Cristo, porque cuando cumples la ley de Cristo, los 10 mandamientos, puedes marcarlos todos. Ama a Dios, ama a tu vecino, a tu prójimo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo al llevar las cargas unos de los otros? Aún de personas que no te gustan. Y para aquellos que piensan que están por encima de eso, después de todo eres, tienes rico y la persona que necesita ayuda no lo es. Los ricos se creen que son mejor que otros, que tú eres educado y ellos no lo son. Después de todo, los educados se creen mejor que los no educados. O tú eres alguien en tu compañía y ellos no son nada en su compañía. Y después de todo, los que tienen y los que no tienen no se juntan. En la iglesia de Jesucristo, amigos, eso no es así. Los ricos no son nada. Los pobres no son nada. Todos juntos somos nada. Estoy inventando eso, vamos a ver lo que dice Pablo, porque si alguno se cree que es algo en el versículo 3, no siendo nada, no eres nada. Si alguno se cree que es algo, y que realmente no eres nada, te autoengañas. ¿Hay algo más patético que alguien que se engaña a sí mismo? ¿Crees que es algo sobre ti? Pero no es así, no somos nada. ¿Qué significa eso? ¿Somos amados por Dios? ¿No hemos sido redimidos por Jesucristo y adoptados? ¿No es que eso nos hace algo? Sí. Pero cuando nosotros pensamos nosotros mismos como mejores que alguien más, en este contexto es pensar, yo no voy a ayudar a esa persona. Ellos no son como yo. Cuando pensamos que somos algo, cuando realmente no somos nada, nosotros somos aquellos que necesitamos a alguien que nos ayude. Que nos ayude fuera de la trampa, a salir de la trampa en la cual fuimos atrapados. Este no es mi trabajo, este es el trabajo de todos, con cada uno de nosotros. El problema es que hay muchos de nosotros que no conocen a nadie en esta iglesia. Porque su manera de venir es venir dos o tres veces en la semana. El domingo vienes y te vas y nadie te conoce. No vienes al desayuno que tenemos, no vienes los miércoles con la noche, no eres parte del grupo de pastoreo, de evangelización. No tienes tiempo para eso. No quieres conocer a nadie, no quieres compartir con nadie. Estás empezando, no podemos hacer nada para ayudarte. No puedes hacer nada por ayudarnos nosotros. Vienes a esta iglesia para tragarte todo lo que puedas de recibir de la iglesia, te vas y eres tu propia isla. Eso no es caminar en el Espíritu. No puedo predicarles que eso está bien porque no es así. Estamos juntos. Lidiamos juntos, unos a otros, lo bueno, lo malo y lo feo. Si alguien piensa de sí mismo que es alguien, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, así que mira tu obra, analiza tu propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo. Bueno, eso dice bien. No es que estás mirando todo lo que demás hacen, son mejores que yo, son menos que yo. Mírate a ti mismo, a nuestra propia obra. Cuando hacemos eso, cuando examinamos nuestra propia obra, tendremos razón para gloriarse con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Versículo 4. Ten cuidado tu propia obra. Porque luego vas a tener satisfacción de un trabajo bien hecho. Y no vas a necesitar compararte a ti mismo con nadie más. Eso es lo que dice otra versión de la Biblia. Nueva versión, nueva traducción viviente. Y en versículo 5 dice, cierra, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Es uno de los pasajes más famosos de la Escritura. Si no leen la Biblia, tal vez no conocen esa historia. El dueño le da a un siervo 5 talentos, que es una cierta cantidad de dinero, a otro le da 2 talentos y a otro 1 talento. De acuerdo a sus habilidades, les dio, al que se le dio 5 era alguien muy talentoso. El que se le dio 2 un poquito menos, y el que tenía 1 era como alguien como yo. 5, 2, 1. Ve a hacer algo con eso. El que tenía 5 lo convirtió en 10, el que tenía 2 lo convirtió en 4, el que tenía 1. Lo guardó, y cuando regresó el dueño, el de 5 le dio 10 y le dijo, bien hecho, has sido fiel con lo que te he dado, únete a mi reino. El de 2 hizo lo mismo, ven a reunirte a mi reino, y el de 1 le dijo, bueno, dijo, yo sabía que eras duro y que demandabas por personas que no te pueden dar, así que tomé el vamos a sumar que eran $1,000 y lo escondí, y aquí está de regreso, pero regreso $1,000. El dueño estaba contento con eso. Tu malvado sirviente le dijo. Eso que te di, no hiciste nada con eso. Tu propia carga, no hiciste nada con ella. Ni siquiera ayudaste a otra persona. Todo se nos ha dado una responsabilidad. Al final del día, yo puedo tener problemas de ser un esposo o padre y necesito ayuda, pero al final de mi vida, soy responsable por ser esposo a mi esposa. Y un padre a mis hijos. Solo yo, no tú. Solo yo soy responsable. Soy responsable por eso. Esa es mi carga. Todos tenemos nuestra propia carga de la cual somos responsables. Y seremos se nos tomará cuenta de eso ante Dios. Y también somos responsables de ayudar a otra persona con su carga. Para aquellos que están cargando una carga muy pesada, estamos ahí para ayudarles con sus lamentos, con orar con ellos. Esa es la cosa más grande que puedes hacer para personas, orar por ellos. No digas a nadie cuando dice, oh, solo puedo orar por ti. Todo lo que puedes hacer es orar por alguien. Y ni tan siquiera tienes que decirle a la persona, estoy orando por ti, te recuerdo, estoy orando por ti. A veces hacemos eso para tener su atención. Ah, creen que soy grandioso y que estoy orando por ellos. Si estás orando por alguien, no que tienes que decir, pero si quieres alentarlo, para que sepan que tú estás con ellos, dile. Pero no para sentirte tú parado, que te adoran a ti, para que crean que tú eres bueno. Yo a veces le digo, para sentirme, sentir que no estoy completamente solo. Que no saben por lo cual estoy luchando, pero están ahí, dando mi nombre al Creador del Universo. Cuando hacemos otro, eso por otras personas, eso es lo más grande que podemos hacer. Puede ser que necesiten dinero, o denle dinero, pero hagan eso. Pero orar por ellos es poderoso. Santiago 5, la oración de una persona justa, de un cristiano, es que es algo poderoso. Una persona justa encuentra a alguien y busca que ore por ti. Puede ser que necesitas paciencia. Si desarrollas esa relación con él, tal vez estás luchando en tu matrimonio o que odias a tu esposo, ay, por favor, ayúdame a que lo ame. Puede ser algo así específico, pudiera ser, voy a matar a mis hijos, y pudiera ser, pudieras estar hablando en serio, pero hay personas que son así. Personas crecen con armas y van todo el día y simplemente matan a otro porque están molestos. Se han vuelto tan frustrados con la vida que necesitan a alguien como tú, como yo. He escuchado a George Foreman, un boxeador, ex boxeador, que vino a Cristo en su carrera joven, en la pastora ahora. Y George Foreman, recuerdo que decía, que le preguntaron, ¿qué dirías tú al joven George Foreman? Y él sonríe y dice, yo pondría mi brazo alrededor de él. No recuerdo qué dijo después de eso, pero tiene algo que ver con, alcanzaría a ayudar a ese joven que está perdido. Conocemos a estas personas. En el sistema escolar están todos experimentando con bisexualidad, con homosexualidad, drogas, están perdidos. Puedes mirar y dice, eso es malo, eso es feo, y lo es, pero esa persona necesita ayuda, necesita alguien que ore por ellos, necesita alguien que les ame, cuando no esperan que tú los ames. No condenarlos, no simplemente apartarte con los brazos cruzados y decir, esas personas malvadas, nunca haría eso. Ámalos. Es un verbo. No tienes que sentirlo. Tienes que hacerlo. ¿Quién hace eso? Tú que eres espiritual. Ser cristiano parece verse algo y se ve muy hermoso. Es una persona llena con el Espíritu. Y una persona llena con el Espíritu tiene los frutos del Espíritu. Y la persona ve desde lejos y dicen, hay algo diferente sobre esa persona. Hay algo diferente. Quiero eso. Quiero lo que ellos tienen. Es fácil decir y mirarlo y pensar que lo tienes y aparece como más santo que ahora, no sea esa persona. Tú que eres espiritual, predico a ti como que tú eres una de esas personas que eres espiritual, que has confiado en Cristo, que has sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios, se te mora con el Espíritu Santo de Dios y eres sellado para eternidad. Y personas que poseen el Espíritu Santo o que son poseídos por el Espíritu Santo, vayan y caminen en el Espíritu. Oremos. Señor, que ese sea nuestro reto. No lo quites de nuestras mentes. Vamos a ir a casa ahora, vamos a ir a comer. La vida va a seguir pasando cuando salgamos de aquí. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Hemos escuchado tu palabra por más de una hora, Señor. Hemos alabado, cantado canciones de ti. Que seamos motivados, que seamos cambiados, Señor. Y que las personas tomen nota. No de ver a nosotros, exaltar a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Si el que sirve en el restaurante no es tan bueno, que sea unido, que sea dado con gracia y amor. Si el fuego esta noche no está a nuestro favor, que podamos mirar, enfocarnos en Cristo, ser poseídos por el Espíritu de Cristo, que seamos notados y que nosotros notemos a las personas que tienen dolor alrededor de nosotros. Y que seamos esas personas espirituales que nos atrevamos a restaurarlo. Y que nos cuidemos nosotros de no ser tentados. Esta es nuestra oración, Señor. Y oramos en nombre de Cristo. Amén. Que el Señor, que la bendición de Cristo esté con ustedes. Lo van a necesitar cuando caminen en el Espíritu.